La semana pasada se lo adelantamos y hoy ha cumplido con su palabra y nos ha traído su estupendo libro, don Gregorio Dorta. Goyo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Esta mañanera sí me suena a las clases de Zumba. Tengo una vecina que da clases de profesora de Zumba. Venga, uno, dos, tres. Por la mañana me levanto y me despierto y ella en su territorio, en su sitio, bailando Zumba, y me imagino que
es una manera
sale,
buena de
sale con una modalidad, con una vitalidad, mejor dicho, abismal, vamos, abismal.
Mi médica me dijo ayer que debería de preocuparme de hacer gimnasia por las mañanas.
Sí,
y
sí,
digo,
sí.
Pues me tendré que levantar a las 3:30 de la mañana porque no me da la vida levantándome a las 5.
Diego, aparte, la lengua, que trabaja la lengua, bueno, nosotros vivimos prácticamente de hablar, y esto es muy complicado, empezar con, después de dormir, de descansar una noche, comenzar a hablar y a debatir.
A las 5 me levanto con un café por delante y empiezo a ponerme activo como a las 5:30. Si cuando llego aquí a las 7:30 ya está uno ya operativo. Sí. Si no, sería imposible. Yo habría aquí, pues, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Te pone una canción de Plácido Domingo y te pone a cantar antes de comenzar a hablar en este programa.
Oye, muchísimas gracias por la dedicatoria. Me has hecho llorar de milagro.
Un placer.
Y la verdad, ya la semana pasada hablábamos, me encanta ver la portada de Goyo, que lleva 50 años en el periodismo deportivo. Ha cambiado mucho el deporte y el periodismo deportivo en estos 50 años, ¿verdad?
Muchísimo, Diego. Es largo y tendido, la verdad es que es un debate. Date cuenta, cuando empezamos habíamos tres emisoras en esta isla: la SER, la COPE y Radio Nacional de España. Y habíamos tres corresponsales aquí en la zona norte, que es Pedro Ángel Gómez Barreto, José Manuel Martín y un servidor. Y para los tres solamente había un teléfono fijo en todos los campos. Íbamos los cuartos a la octava, bueno, los cuartos estaba Antonio Espósito, que en paz descanse, que hace poco que falleció, y alguna más gente que ahora mismo no recuerdo, pero obviamente en el Estadio El Peñón, por ejemplo, en aquellos partidos que donde se metían casi 1.000 o 1.200, 1.500 personas, habíamos para tres emisoras un solo teléfono, un teléfono público, teléfono fijo, mejor dicho. Y entonces de ahí pues narrábamos y contábamos todo lo que estaba pasando en El Peñón. Nos llamamos bastante bien, pero había muchísimos piques, porque los realizadores, que son unos listos, llamaban al Estadio El Peñón, te bloqueaban el teléfono y ahí no había
el
más
primero nada. Que llegaba es el que
el
tenía
primero que llegaba. Pero bueno, de todas maneras, te digo que las altas tecnologías que tenemos ahora en el día, que mucha gente no lo sabe apreciar en el sentido de las comunicaciones, la verdad es que da gusto. Ahora da gusto hablar, escribir, y hay muchísimas herramientas. Yo me imagino, siempre cada vez que escribo algo, me imagino a Miguel de Cervantes, por ejemplo, a Unamuno, en aquella etapa, cómo escribían esta gente.
Con una velita. Y una plumita de verdad, una pluma de ave.
Y nosotros tenemos mil y una herramientas para hacer un libro. ¿Qué es complicado hacer un libro? Sí, es complicado hacer una novela. Es bastante difícil, pero complejo. Pero obviamente la satisfacción que uno recibe, porque a uno lo que le encanta es hablar y escribir concretamente de deporte, y en homenaje a estos 50 años, la verdad es que muchísimas anécdotas. No solo he estado en el fútbol humilde, fútbol de la tercera división y de las categorías preferentes, sino también he estado 5 años llevando el Club Deportivo Tenerife en Radio 21 Onda Cero. Era jefe de deporte y viajé casi 5 años con el Tenerife por todos esos campos de Dios. Conozco campos de fútbol a nivel nacional bastante. He estado en el Vicente Calderón en aquella época, ahora es el Wanda. He estado en Santiago Bernabéu, en Naucán, por decirte algunos, Deportivo La Coruña, en Logroño, que se veía bien y se comía bastante bien. No solo íbamos de turismo y de hacer lo que más nos gustaba, sino también luego habían horas para el disfrute, ¿no?
Eso no se perderá nunca. El periodismo deportivo tiene eso, que se viaja mucho cuando se sigue a un club de fútbol. Pero este año tenemos que llenarnos de ilusión, porque el Tenerife nos está dando una alegría detrás de la otra, ¿no? Ya estamos ahí en los puestos de cabeza.
Sí, hace algunas temporadas atrás, ¿te acuerdas que te decía en este mismo programa que el Tenerife nos dejaba dormir? Que no, yo 10 o 15 minutos de aquel Tenerife prácticamente era soso, aburrido. Ahora el Tenerife ha cambiado, tiene una vitalidad, tiene unas sensaciones de juego. Concretamente, en el último partido frente al Albacete, fue el peor partido de esta temporada, creo yo, y ganamos el partido
2-0.
Pero obviamente antes hubo otro partido frente al Real Zaragoza que perdimos, y para mí
jugamos mejor
y tuvimos más ocasiones de gol, pero no tuvimos la fortuna de marcar, y sí lo hizo el Real Zaragoza. Pero yo tengo el Tenerife este año con buenas vibraciones, porque se nota, ¿no? Se nota las sensaciones de que es un equipo compacto, un equipo que juega bien la pelota, que trata bien el balón, y eso eso se dignifica en un terreno de juego.
Se ha notado la incorporación de Paulino y la mano de Paulino en la dirección deportiva, en el entrenador, en el fútbol base, ¿o simplemente esto es un espejismo?
No, yo creo que ha acertado con lo, seguramente el director deportivo, que es de Tenerife, que es del sur de la isla, Mauro, seguramente ha hecho, está demostrado que está haciendo bien las cosas, con buen planteamiento, con buenos fichajes, y esto se reproduce en el terreno de juego. Por otro lado, pues todavía es muy pronto para valorar si Paulino Rivero, como presidente del Consejo de Administración, lo está haciendo bien o mal, pero obviamente los resultados son los que mandan en el fútbol. Si la pelota te entra, ahí todos son alegrías. Si la pelota, al contrario, todos son disgustos. De momento, el Tenerife lo está haciendo bien. Desde el trofeo Teide, recuerdo aquel partido frente al conjunto del Villarreal B, que a pesar de que sea un equipo de la misma categoría, las sensaciones son bastante, bastante buenas, y a partir de ahí yo sabía que el Tenerife esta temporada puede ser la del equipo. O sea, yo, vamos, no voy a lanzar las campanas al vuelo, pero todos tenemos ilusión de que el Tenerife ascienda en esta campaña a la máxima división del fútbol.
Es muy importante para la isla de Tenerife tener a un representativo en primera división, ¿no?
Sí, date cuenta que no es lo mismo que vayan 5.000 personas a ver un partido del Tenerife que vayan 17 o 20.000 personas. ¿Ustedes saben lo que mueve 20.000 personas en la ciudad de Santa Cruz? Cafetería, restaurante, hoteles, y eso, cuando estemos en primera división, eso se duplica, porque el fútbol mueve mucho dinero.
Y la gente que viene a ver el partido de fuera,
no solo la
que
gente,
mueve
la,
mucha gente en un equipo de primera división.
Yo cuando viajaba con el Tenerife en aquella época, veía casi 300, 400, hasta 1.000 personas viajando con el Tenerife fuera de la isla. Eso mueve mucho, o sea, hoteles, turismo, todo eso. Y además, cuando estás en primera división, es otro cantar.
La promoción, porque de la isla es tremenda, claro, a nivel nacional y a nivel internacional.
Eso no es pago. O sea, aquí en Inglaterra se habla de la primera división española de fútbol, y se nombrará al Tenerife, como ahora mismo se está nombrando a la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto no lo está pasando nada bien.
No lo pasa bien. Y no será por falta de perras, ¿no?
Sí. Están tratando de hacer un equipo más competitivo, pero están fallando. Y cuando yo digo que en este deporte profesional la pelota no te entra, pues muy mal van las cosas, ¿no? Pero bueno, todavía hay tiempo de recuperar. Esperemos que la próxima temporada haya un precioso derbi ahí, Las Palmas Tenerife.
En primera división. Palmas se mantenga y el Tenerife vaya para arriba.
Que vaya para arriba, entonces sería esto ya una verdadera locura, ¿no?
Bueno, pondremos buenas vibras, yo creo que generalizada en toda la isla, de que este año puede ser el año del Tenerife de regreso a primera división. Pero no podemos olvidar otras categorías del fútbol base, ¿no?
Sí, bueno, ya se están disputando, ha comenzado la tercera división. El Santa Úrsula jugó en el Argelio Tabores primer partido. La verdad es que los hermanos Rubén y Jonás son dos cracks, porque cada temporada se le van muchísimos jugadores con poco presupuesto y hacen buenos equipos. Ante un equipo como el Marino, un equipo hecho de esta categoría y con un nivelazo altísimo, el Santa Úrsula pues igualó un encuentro que tenía que iba perdiendo 0-1. Pero las sensaciones también del Santa Úrsula en esta temporada, mucha gente dice que es candidato al descenso, pero yo creo que esto hace un buen trabajo.
Son muchos años ya mantenidos en la categoría.
Sí,
¿no?
Hace 10 años que el Santa Úrsula, creo, si no me equivoco de memoria, que el Santa Úrsula está en la tercera división. Y que vamos, que cuenta con un buen entramado, ahí es todo familiar, que el Santa Úrsula pues da gusto ir a ver a presenciar los partidos a la Argelia Tabares. Por otro lado, un equipo recién ascendido que ha estado en la tercera división, como el Atlético Victoria, en esta primera jornada a domicilio ganó un equipo también como Unión Puerto, Los Pozos, en Fuerteventura, 1-2, y los Antonio Luis pues ha empezado pues bastante bien. Vamos a ver lo que esperamos, que deseamos de todo corazón que los dos equipos, tanto el Santa Úrsula como el Atlético Victoria, que son los objetivos de mantenerse en la importante categoría. En la categoría preferente, Puerto Cruz perdió en la Cruz Santa, porque aún el Estadio El Peñón no está terminado.
Operativo.
No está operativo.
Falta césped nuevo.
Falta césped nuevo, a pesar de que parece que está todo ya cubierto de césped y que pronto vamos a tener o a presenciar partidos en el mítico Estadio del Peñón. Perdió en su casa.
En la Cruz Santa,
que es su casa. Porque
es como el Barça, que está en el Mollubí, ¿no?
Exactamente. perdona. Y luego, pues más resultados. O sea, por aquí, la Unión Deportiva Orotava, fue un terreno bastante difícil, fue en caliente. Habían ganado el primer partido los chicos de los Copos y consiguieron pues venir derrotados. El Realejo ganó en su casa, que también ha vuelto a la categoría preferente, frente a un equipo como el Unión Tejina. Alegría en el estadio de los Príncipes. Y el Guanche y el Atlético Tacoronte igualaron un partido bastante tenso con dos equipos que seguramente van a estar en los puestos altos de la tabla.
¿Miran el Club Deportivo Tenerife a estas categorías para buscar algo entre la cantera tinerfeña?
Esperemos que no sea cosa pasajera. O sea, porque el Tenerife ha comenzado, he visto en Longueira, se ha hecho una especie de filial del Tenerife. He visto muchísimos equipos en la isla que están haciendo esa unión. La verdad es que hace falta unir mucho más en nuestro fútbol, ¿no? Con el Tenerife, que el Tenerife es el principal motor que tenemos en esta isla y es el icono que donde todos nos podemos mirar. Es otra cosa diferente. He estado hace poco en La Palma, sabe que tengo a mi hijo allí, uh-huh. Y allí hay un clamor con la Unión Deportiva de Las Palmas. Aquí hay gente dividida. O sea, ¿sabes que esa frase tópica que siempre suelen decir mucha gente en la zona norte, que el Tenerife es del Padre Ancheta hacia abajo? Tú lo habrás escuchado también.
Hombre, yo he escuchado que el Tenerife no se llama Tenerife, se llama el Santa Cruz.
El Santa Cruz, sí. Entonces, hay mucha gente que está ofendida por ese tema, pero yo creo que Paulino Rivero y el Consejo de Administración y todos los entramados de lo que es el Tenerife están haciendo unir esos lazos poco a poco de lo que es el fútbol regional con el primer equipo, ¿no?
Yo creo que es importantísimo que el fútbol base nutra la cantera del Club Deportivo Tenerife y que realmente sea representativo de toda la isla sin ese tipo de tontería de que si el Tenerife es el Santa Cruz o que el equipo es de la Padre Ancheta para allá, sino es el que representa a la isla de Tenerife y todo el deporte base, todas las categorías inferiores deberían estar entrelazadas en la búsqueda de los talentos que aquí han salido y tenemos algunos casos, ¿no?
Sí,
porque
sí,
Pedri sigue triunfando, sí, allá de los mares.
Claro, y no solo Pedri, hay bastantes jugadores jugando por ahí por otros equipos no tan arriba, ¿no? Y yo creo que se trabaja mucho mejor la cantera. Te doy nada más que un ejemplo. Yo siempre lo digo y se lo digo incluso a gente vinculada al Tenerife, a cualquier chico por el que destaque, sea cadete o juvenil, le dice: tú, un niño, ¿dónde quieres jugar? ¿En Las Palmas o en Tenerife? Y no sé por qué, eligen Las Palmas. ¿Por qué? Porque Las Palmas se trata mejor la cantera que lo que hace aquí. O por lo menos se le dan más oportunidades a los chicos canteranos que se lo da el Tenerife. ¿Me entiendes? Y no estoy en contra de que la gente de fuera venga a jugar. Si tiene mayor calidad o están en mejores condiciones de jugar en un mundo profesional, como el primer equipo, chapó, para adelante. Pero obviamente hay que trabajar los chicos, darle mayor oportunidad, tener paciencia con ellos, para que el Tenerife también se nutra de muchos jugadores de esta tierra, ¿no?
Así lo esperamos. Oye, ¿el baloncesto qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo se
presenta? El baloncesto, yo siempre te lo digo, un pasito más. Yo no sé si este año darán dos, pero se está fichando bastante bien. Se cuenta prácticamente con un 70% de la plantilla el año pasado. Se han hecho dos o tres fichajes que son, según los entendidos, el mundo del básquet, son bastante buenos y que le pueden dar un plus más de lo que ha sido este Lenovo Tenerife en el anterior ejercicio, ¿no? Pero vamos a ver qué va a empezar la temporada y de hacer más mucha suerte al equipo de Vidorreta, ¿no?